cultura emocional. El arte de vivir bien.
Transparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces, la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. La vida es más compleja de lo que parece.
¿Qué tal, amigas y amigos? Esto es Cultura Emocional, el arte de vivir bien. Y después de lo que ustedes escucharon, bueno, pues ya se estarán imaginando cuál es el tema de hoy. Y tiene que ver con esto que acaban de tener. Es una situación que se está viviendo ya, pues, con un aumento terrible. Bueno, con un aumento, no sé si terrible, es el divorcio. Ese es el tema de hoy y, bueno, están aquí los doctores Silvia Heiser, el doctor Román Zárate y la doctora Marlene Carrasco, como cada miércoles. Y antes de que ustedes empiecen a escuchar todo esto que ellos traen, les recuerdo los teléfonos para que llamen, para que los anoten y en cuanto crean pertinente, pues llamen a esta emisora. El número de aquí, de Radio Chapingo, es el 95-216-10. Pero si nos escuchan en el Distrito Federal, tenemos un número que lo pueden marcar como local, sin clave helada, que es el 51-33-11-08. Otra vez, 51-33-11-08. Y van a escuchar una grabación y marcan la extensión 16-10. Llámenos, aquí hay siempre en cada programa un psicoanalista que estará a la escucha y que puede atenderlo, incluso si usted en esa llamada decide que es algo muy personal y que solamente quiere un apoyo en ese momento por teléfono, pues no dude en marcar. Pero si nos va a mandar saludos o alguna pregunta, bueno, pues eso sí sale al aire. Y los teléfonos del CIEL, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en Texcoco, es el 95-592-23. Hay un celular, 595-952-6208. Y los teléfonos del CIEL en el Distrito Federal son 0155-5680-7686 y el 5593-2438. Pero además tienen ellos un número para que usted marque desde cualquier lugar del planeta.
Caray, del planeta, bueno, qué
sí,
bien.
Se pueden estar escuchando por internet.
Así es.
Es el 01800-509-8106. Y ya después de haber dicho los teléfonos, como me han dicho que los diga muy despacito para que les dé tiempo de anotar.
De anotarlos.
Tenemos también una dirección de correo electrónico que es cielmex@cielmex.com. cielmex.com.mx, C-E-L-M-E-X, Cielmex. Y bueno, también pueden escuchar este programa o todos los programas anteriores en la página del Ciel, que es www.cielmex.com.mx. Y bueno, hoy el tema, el divorcio. Doctores, qué bonito se ven aquí en esta cabina de Radio Chapingo.
Hoy estamos muy bonitos, ¿eh? Sí, todos.
Sí, sí, todos.
Qué bueno que no es televisión, así nos tienen que creer.
Sí.
Ya no pueden comparar, ya no pueden decir, ay, se dijeron bonitos, yo los estoy viendo bien feyullos, ¿no? No, estamos muy bien ahora. El divorcio. No es cualquier cosa abordar este tema, pero sí hay que distinguir que cuando nos dirigimos a decir divorcio, el divorcio es un evento legal, es un suceso legal, pero el divorcio no contempla, y eso es lo que queremos aclarar, no contempla la situación emocional de los sujetos que por diferentes circunstancias, por situaciones completamente diferentes, distintas, una pareja ha tomado la decisión de separarse. Entonces, bueno, dejemos claro que lo que nosotros abordaríamos aquí no sería propiamente el divorcio, porque no somos abogados, sino más bien la situación emocional de cuando viene una ruptura en la relación de pareja. ¿Y qué podríamos empezar, si usted está de acuerdo conmigo, doctor? Que lo más importante, y que se trata muy poco en la separación o en la decisión de separarse una pareja, es que los dos son capaces de haber gestado, tal vez no muy conscientemente, pero desde el inicio, aquello que va a ir fructificando a lo largo de la relación, y que eso que fructifica lleva finalmente a la pareja o llevar una vida insoportable como tal, ¿sí? O definitivamente habiendo todavía una posibilidad de amor, de reconocimiento, de cariño, ¿sí? Algo del entusiasmo dentro de la pareja se ha perdido, la chispa, podríamos decir, ¿sí? Entonces son situaciones completamente diferentes, porque a veces cuando pensamos en el divorcio, siempre estamos imaginando que la vida, lo que nos lleva al divorcio es una vida insoportable con el otro. ¿No es así, doctor?
Bueno, sí, ¿no? La idea general es de que una pareja se divorcia cuando ya no se soporta la situación, ¿no? Se llegó a un punto en el que los intereses, las formas de ver las cosas ya no son compatibles y se genera una situación insoportable, ¿no? Para ambos, entonces toman caminos diferentes.
Esa es la generalidad. Sí. Sin embargo, nosotros analistas no abordamos, como dije yo en un principio, el divorcio como tal, sino las vicisitudes de pareja que, como decía yo en el principio, y le decía, no sé si usted esté de acuerdo, es que en una relación de pareja siempre están los componentes que podrían llevarlos a una relación imposible, están desde el inicio. Y desde el inicio, ¿sí?, hay una falta en ese sentido de toma de conciencia y de abordaje de si yo voy a poder vivir con este hombre o con esta mujer felizmente, sino que se va cubriendo, se va tapando, indudablemente que por ilusiones, por decisiones de que, ay, sí se va a poder, porque estamos en el entusiasmo del inicio y entonces todo se puede, todo nos anima. Cada uno por su lado empieza a hacer y gestar fantasías que indiscutiblemente no son la realidad de esa pareja. ¿No es así, doctor?
Claro. Yo creo que a lo mejor habría que matizar esta palabra del divorcio, el término. Y una cosa es en sí la separación de la pareja, es decir, que es aquello que separa, ¿no? Y como decía usted muy bien, doctora, ya divorcio más bien habla de algo legal, de algo ejecutado, ¿no? ¿Sí? Con una serie de consecuencias. Muchas veces cuando hay hijos, pues también hay consecuencias hacia los hijos, ¿no?
Y todas de tipo emocional y económico, principalmente.
Claro. Pero principalmente, bueno, lo económico, a lo mejor si la posición económica de los excónyuges, pues es más o menos suficiente o a las necesidades, no es tanto el problema económico, sino lo emocional que se pone sobre la situación económica, ¿no?
Sí, de qué te voy a dar y que no quiero darte.
Exacto.
¿Por qué? Porque ya te odio.
Exacto, porque podemos ver incluso lo más común, ¿no? La mujer es la que recibe una pensión de divorciada, ¿no? Y entonces, no importa si ella tiene recursos, si trabaja, si a lo mejor su familia original tiene una posición económica desahogada, qué sé yo, le pelea al ex marido una pensión que representa muy poco de los bienes o disposiciones de recursos que tiene. Lo importante es que le dé, ¿no? Es muchas veces el disgusto. No le da nada a sus hijos. No dice que es otra cosa lo que está en juego, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Y no porque lo necesite realmente para pagar la luz o para pagar la renta, ¿no?
Bueno, esa es una cara de la moneda. Sí. Y la otra es, digamos, también esa posición masculina de venganza, de odio, de que ahora, como ya no eres nada para mí, como ya no te deseo, como ya no te quiero, como te veo verdaderamente como una enemiga, entonces yo qué te voy a dar, yo no te doy nada, ¿no?
No, sí, la otra cara.
Muérete, en esto hay dos. Ráscate con tus uñas. Oye, y los hijos me valen, ¿sí? Es decir, el hombre en este sentido, digamos, de el odio que se gesta hacia la pareja, ejerce, por supuesto, una de las características más fuertes de su poder, ¿no? ¿Sí? No te doy. No te doy nada. Y sabemos muy bien, sí o no, doctor, lo que para la mujer representa el que el hombre la descalifique, el que el hombre la ofenda, la humille, la degrade, en ese sentido de no te reconozco, y como no te reconozco, bajo ninguna ley porque te odio, ¿sí? Entonces no te doy nada. Es decir, aquí estamos tocando un punto central. Usted decía muy bien que la mujer va a demandar que le dé el hombre, independientemente de que la odie, y que seguro que ella se lo ganó a pulso, porque aquí no hay víctimas. En la concepción, digamos, del psicoanálisis en relación a las formas de satisfacción en la relación de pareja, no hay víctimas, ¿sí? Nada de que 50 y 50, no, tampoco tenemos una unidad de medida como para decir, es que los dos tienen un 50%, ¿no? Eso está bien para la psicología, y psicología barata esa de vanidades, cosmopolitan, en fin, ¿no? ¿Sí? No se trata de eso, se trata de cosas mucho más complejas que se juegan en la posibilidad de llevar una vida en común con el otro y que se inicia, como yo les decía, desde los primeros momentos en que puede haber una atracción sexual, en que puede haber una necesidad de llenar una soledad, un vacío, en el momento en que la mujer también hace cuentas y dice, este me conviene, en el momento en que el hombre dice, ay, pues esta ni fu ni fa, pero me levanta el espíritu, me levanta el ánimo, es decir, la deseo. Sí.
Doctora, pero también sé que hay parejas que deciden, antes de divorciarse, plantear su problemática para ver si hay solución. Esto también sucede en el psicoanálisis. Llegan parejas dispuestas a revisar su relación para evitar el divorcio.
La separación, yo creo que tenemos que cambiar la expresión, creo que no es divorcio, de lo cual se hace cargo el psicoanalista, sino de el dolor de la separación. Es decir, estamos hablando de que independientemente de que se odien, independientemente de que haya furia, cólera, desprecio, en fin, todas aquellas cosas que son capaces, que somos los seres humanos capaces de crear en relación con el otro, que independientemente de eso, ¿sí?, de lo que el psicoanalista se hace cargo es del sufrimiento, del dolor, es decir, del duelo. Entonces, en toda separación hay un duelo. Y lo que muchas ocasiones lleva a las parejas a demandar una atención analítica de pareja, aparentemente con la idea de solución,
es más bien lo que los mueve, es evitar el duelo, es evitar esa experiencia de pérdida del otro, aunque ya no lo ame, aunque ya no lo quiera, aunque me sea insoportable la vida con él, el duelo. Eso es por un lado. Pero hay otros aspectos, digamos, más interesantes, todavía más profundos, ¿sí? Las satisfacciones mórbidas de vivir con un otro que me maltrata, que me degrada, que me no me reconoce, que me es capaz, ¿sí?, de conocer las formas exquisitas de cómo hacerme polvo, de cómo estarme dañando. Y la mujer, y subrayémoslo, la mujer, es el ente por excelencia para obtener de esas formas de trato una satisfacción erótica desconocida habitualmente. Y bueno, eso es un punto que los psicoanalistas tratamos, que ponemos en este momento en el programa a flor, a la luz, ¿sí? Y se trata precisamente de esta disposición femenina, ¿sí?, a encontrar un placer inédito, una satisfacción erótica inédita en la degradación, en el maltrato, en el no ser nada para el otro, pero que el otro esté enganchado con ella a partir de maltratarla.
¿Y eso no se da a la inversa?
¿En el
que
hombre?
Que sea el maltratado y ella esté gozando.
¿Cómo crees si el hombre tiene placer de órgano?
Ah, vaya.
Y eso marca la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Sí. El placer de órgano, no lo vamos a tratar ahora acá, pero indiscutiblemente.
Pero soy interesante.
Pero es lo que protege y resguarda, bendito sea Dios, a los hombres de esta característica femenina. Los hombres no son femeninos. Es decir, los hombres. Ahora, en un cuerpo de hombre puede haber absolutamente todo un desarrollo psíquico femenino, ¿sí? Entonces eso también, digamos, tiene que ver en las relaciones de pareja. Hay ocasiones en que la mujer es la parte masculina, es la que decide, es la que gobierna, es la que pega de gritos, es la que da las órdenes, es la que pone los límites, es la que trabaja, es la que aporta el dinero, y el señor pues hace la comida, cuida a los hijos, ¿sí? Es decir, ¿y por qué no? A lo mejor el hombre tiene un cuerpo de hombre, pero tiene una psique femenina, tiene una posibilidad de ser muy femenino.
¿Y si los dos lo disfrutan, pues ahí no hay separación?
No, por supuesto, no solamente si los dos lo disfrutan, sino los dos se complementan, ¿sí? Porque feliz el hombre que tiene semejante Juana Gallo, ¿sí?, que lo rescata de una serie de vicisitudes que él no podría resolver. ¿Por qué? Porque es femenino, porque hay nana, qué horror, ¿no? ¿Sí? Yo como me voy a enfrentar ahorita a mi jefe a decirle que necesito un aumento de sueldo. Veíamos el caso, ay, tan interesante, de un hombre muy capaz, muy inteligente, muy capaz, excelente vendedor, en fin, administrador, en fin, ¿sí? Pero que ahora que tiene que atender los pasos de su jubilación, está por perder su jubilación porque no se atreve a ir a hacer un trámite.
Wow. Pues con esto nos vamos a un poco de música. Estamos en el programa Cultura Emocional con el tema del divorcio o de la separación de pareja. Vamos a música.
Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida. Así como cuando enfríen van a volver a pasar los pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Volverás a esperanzarte y luego a desesperar. Y cuando menos lo esperes, corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo que morir también es ley de vida. También es ley de vida. Ah, ah.
Esto es Cultura Emocional con el tema el divorcio o la separación en la pareja. Doctores, ¿cómo afecta la separación de la pareja a los integrantes de la familia? Bueno, a ambos, pero pues aquí sobre todo a los hijos, ¿no?
Bueno, primero que nada, los hijos nunca entienden por qué razón verdadera, ¿sí? Aunque sean muchas veces espectadores de los pleitos, de las golpizas, de los insultos, del odio, ¿sí?, entre la relación de pareja, ellos no entienden finalmente, ¿sí?, por qué en un momento dado pueden separarse, ¿sí? Son dignos espectadores, y una cosa sorprendente, ¿sí?, el ser humano puede experimentar, si esto se da desde muy pequeño, desde meses, que oye gritos, que oye insultos, porque los bebés registran, ¿sí?, no están inermes, son pensamiento activo, neuronas activas, ¿no? ¿Sí? Y se acumula esa información sin necesidad de tener un significado concreto, hasta que esto puede cobrar un significado, pero ahí está, lo va percibiendo y lo va acumulando. Bueno, la cuestión es que el asunto con los hijos es que pueden acostumbrarse, si esto empezó desde antes que ellos nacieran, ¿sí?, pueden acostumbrarse perfectamente bien a que esa es una forma de vida.
Así como se acostumbran al ruido, ¿no? Los niños que duermen con ruido y todo.
Entonces, pues no entienden por qué se tienen que separar. Pero por otro lado, hay una transmisión permanente, ¿sí?, de una morbosidad, tanto por parte del padre, porque no tiene límites, maltrata a la mujer por una forma de placer, porque puede hacerlo, ¿sí? Y la mujer asume y acepta el maltrato por una satisfacción personal. Entonces, ¿qué es lo que queda en la incógnita, doctor, para los chicos? Precisamente ese placer que obtiene la relación de pareja, ¿sí?, en donde el maltrato, el insulto, la degradación es una forma de relación.
Sí, yo creo que la incógnita, como dice usted muy bien, doctora, es siempre, bueno, ¿por qué se separan si así han vivido siempre, no? Es decir, cómo eso íntimo de la pareja. Exacto. Que para el hijo es, hay un misterio, ¿no? Siempre. O al revés, los que dicen, bueno, yo no sé cómo mi mamá ha soportado a mi papá los últimos 25 años, ¿no? Más 8 hermanitos adicionales. Entonces, la cuestión es que hay una satisfacción de la cual solo la pareja puede dar cuenta, que está en juego.
Así es. ¿Sí?
Y por eso se sostienen las parejas. En otros momentos, en otros programas, hemos dicho, bueno, ¿por qué las mujeres maltratadas no acuden o no se separan de la pareja al primer maltrato? ¿Sí? A la primera mirada fea, ¿no?
Al insulto.
Bueno, sí, no, ahí es otro nivel de maltrato. A la primera mirada fea.
Al primer desprecio.
Exacto, si nos esperan a que pasen 25 años.
O 15 o 10
y 8 hijos, ¿no?
Así es.
Y después dicen, ay, se me hace como que sería bueno separarnos, ¿no? Entonces,
pero que
aunque
aún
yo
digamos...
lo diga de esta manera, así, la cuestión está entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las satisfacciones que se obtuvieron a lo largo de ese tiempo? ¿Sí?
En ese maltrato,
en ese maltrato, en esa forma de vida, etcétera, de ambas partes, ¿no? Okay, la que generalmente se queja es la mujer, la que más usualmente se queja.
Pero que el hombre indiscutiblemente que no deja a esa mujer porque obtiene de ella precisamente ese placer de tener ahí a una que le encanta. El ser maltratada y el ser tratada así, los hombres siempre lo dicen, siempre lo hablan. Doctora, yo no sé por qué arman tanto escándalo. A ella le gusta.
¡Y qué fuerte!
Porque si no le gustara, ya me hubiera dejado. ¿Por qué no me deja? Ay, no, bueno, pues porque no tengo con qué mantener a mis hijos. Bueno, eso ya es muy viejo, ¿no? Ya no es la situación actual.
Claro, ¿sí? Y quizá a partir de que las mujeres se han dado cuenta que pueden hacer... pueden sostener a sus hijos, a su
familia.
Sí,
que pueden producir dinero.
Entonces es cuando deciden separarse. Quizá a partir de ahí se incrementan los divorcios. Bueno, sea una de las tantas causas,
pero ¿no?
No,
yo creo que no es porque la mujer se dé cuenta que ahora ya puede trabajar. Siempre ha podido trabajar.
Sí, de lavandera, de lavatrastes, de prostituta, de amante de algunos y recibe dinero. Es decir, la mujer siempre ha podido obtener dinero, ¿sí? Por la vía de la sexualidad y beneficios y protectores que las ayudan en los trabajos, que las sacan adelante. Siempre hay un hombre acomedido ante una mujer en desgracia. El chiste es que ella lo acepte o no lo acepte.
Esa es una frase buena. Siempre hay un hombre acomedido ante una mujer en desgracia.
Ah, sí, claro, ¿cómo no? Digo, para también volverla más desgraciada, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí,
por vía de mientras, en ese placer de órgano que hablábamos, del cual hablábamos, el hombre siempre calcula y dice, hay una mujer en desgracia, vamos a protegerla, ¿para qué? Pues para que yo obtenga una satisfacción erótica con ella. Ya después veremos. Pero por lo pronto, así me la conquisto. Yo te cuido, yo te protejo, qué lindos son tus hijos, no tienes por qué vivir con ese hombre, etcétera, ¿no?
Qué bárbaros, qué claridad tienen ustedes ante todo esto, ¿no? Yo creo que no en balde han atendido a las personas, a cada persona en su espacio, para manejar las cosas tan claramente.
Y ahora que tú dices esto, Conchita, lo más rico de la clínica psicoanalítica y de la escucha psicoanalítica es que los seres humanos lo dicen.
Sí.
No se trata de un saber. El analista no tiene un saber que le dé esta finura, que le dé precisamente esa capacidad tan fina para descubrir lo más íntimo. Es porque los sujetos lo dicen. Ahora, ¿de qué manera lo dicen? Ese es el arte de la escucha del analista. Pero no se trata tanto de un saber. Claro, el analista tiene que prepararse permanentemente y tiene que ser un sabelotodo y tiene que estar en la línea de fuego de los descubrimientos, de las contradicciones, de los cambios políticos, de todo lo que involucra la vida emocional, la vida psíquica de los seres humanos. Y es un sujeto que tiene que estar preparándose permanentemente, ¿sí? Bueno, hay unos que son flojonazos y que dicen, con ABC yo hago mi clínica, ¿no? Sí, y recibo dinero. Sí, los hay bastante deshonestos. Pero no se trata de eso. Se trata de que puntualizar que lo maravilloso de la clínica psicoanalítica es que esa finura es porque los sujetos lo dicen y el analista tiene la posibilidad de escucharlo.
Bien, pues ya tienen ustedes ahí muchos elementos. ¿Cómo está su situación? ¿Cómo se sienten en este momento? Llámenos. Aquí hay un analista a la escucha. O también, bueno, mande algún saludo al programa, alguna pregunta. Esto es Cultura Emocional con el tema de la separación en la pareja.
¡Ah, qué lindo se oye!
Y el teléfono de Radio Chapingo es el 95-216-10. y del Distrito Federal pueden marcar este número como número local, que es el 51-33-1108, y marcan la extensión 1610 en cuanto le conteste una grabación. También, bueno, pues están los números del Ciel Texcoco para que ustedes llamen, y también, bueno, hay un número gratuito para que ustedes lo marquen. Ya se me traspapeló. Ah, acá está. Es el 01800-509-9106, para que llamen al Ciel del Distrito Federal y también serán atendidos en sus preguntas. Y bueno, seguimos con más con esto de la separación de la pareja. Doctores, que creo que es un tema muy importante. También yo sé de parejas que no pelearon y que llegaron al acuerdo de separarse, y que a pesar de que no pelearon y que se separaron de mutuo acuerdo, que no hubo gran disputa, pues los hijos también resultaron afectados.
No, por eso sí, creo que el punto no lo desarrollamos más ampliamente. Pero decíamos que aquello que ya habíamos mencionado es que el ser humano puede tener una capacidad de adaptación, y los hijos pueden concebir que si los disgustos, los pleitos, los golpes, las agresiones son una forma de vida, no pueden entender por qué se separan, porque los niños se adaptan. Ahora bien, en esto que usted mencionaba, que hay parejas que definitivamente toman la decisión de separarse porque ya no hay nada entre ellas, lo que pasa es que nunca lo hubo. Ahora bien, lo interesante es cómo, si nunca lo hubo, fueron capaces de establecer una relación de pareja. Por eso son tan tranquilos, por eso son tan ecuánimes. Sí, recuerdo inclusive la situación de un colega que me decía: me voy a separar de mi pareja, aunque me llevo muy bien, aunque platicamos mucho, aunque nos respaldamos mutuamente en muchas cosas, sí, pues nos tratamos como hermanos. Vamos a la cama, sí, y ya no hay nada entre nosotros. Bueno, es que nunca lo hubo. Simple y sencillamente, un día se manifestó. No así en el caso, por ejemplo, de que en la pareja haya habido intensidad, haya habido creaciones, haya habido amor, y entre esa situación en crisis, ¿sí? Ahí más bien podríamos decir que las parejas tienen posibilidades de volver a relanzar de otra manera, en una neocreación, de volver a hacer una nueva creación de su vida amorosa. ¿Pero por qué? Porque el analista se percata de que hubo desde un principio una serie de acciones, una serie de creaciones propias de esa pareja, únicas, exclusivas. Solamente ellos dos saben lo que hicieron, lo que gestaron, lo que fue el uno para el otro. Y que algún elemento, ¿sí?, o varias situaciones, está en crisis, está la relación amorosa en crisis, y bueno, esas parejas son rescatables, definitivamente, inclusive son las más interesantes en cuanto que se pone en juego el elemento creador, propiamente creador. ¿De qué línea? Ciertamente no la del odio, ciertamente la del amor. La del amor que estuvo, que gestó, que produjo, y que entró en crisis. ¿Por qué no? Puede entrar en crisis, ¿sí? Entonces son otro tipo de vicisitudes.
Bueno, pues ya nos llegó aquí una preguntota, bueno, una aportación. Nos dicen que es el caso de una joven mujer que su pareja, el papá de su bebé de un año, la abandonó. Solo vivieron medio año juntos y ella no puede dejar de buscarlo. Sufre al grado que los padres de ella se afligen porque siempre dice que no lo buscará más, pero sigue. Y cada que lo busca, recibe insultos y desprecios de él.
Ah, bueno, entonces sí lo encuentra.
Y ahí se establece esa relación. Sus padres le insisten en que vaya a que la atiendan a un análisis, y ella responde que ya sabe lo que le van a decir.
Que lo deje.
Ajá.
Y bueno, no, si va con un analista, no. Eso sí va con un psicólogo, con un psicoterapeuta, con aquellos que creen que la resolución de la vida amorosa de los seres humanos o de estos casos tan propios de las mujeres, tan absolutamente propios de las mujeres, incomprensibles, y que los quieren resolver con educación, con conducta, bueno, definitivamente ella tiene toda la razón, y si me está escuchando, yo le doy toda la razón de que no vaya con ningún sonso de esos que le van a decir que lo deje, que ya no lo busque, como si se tratara de educación.
O sea, que no vaya a un psicólogo... Ella ya sabe
con quiénes no tiene que ir, pero que sí contemple que el psicoanalista no opera de esa manera, que el psicoanalista tiene un saber muy profundo al respecto de por qué la mujer se comporta de esa forma, y eso es algo que sí puede exponer ella y ser escuchada por un analista, porque lo femenino es complejo, no es una cuestión de educación, no es una cosa de razonamiento, decir, ay, oye, pues si ya te abandonó, si ya te trató así, si ya te demostró que no te quiere, si ya no eres nada para él, ¿qué lo buscas? Ah, pues hay algo en lo femenino que hace precisamente ese impulso, esa imposibilidad de creer que nada más con educación, conducta y consejos se resuelve eso. Por Dios, es una estupidez y es una pobreza en el conocimiento de lo femenino.
Claro, y luego llegan al extremo de decirle a las mujeres que no tienes dignidad.
Claro
que
la tiene.
¿Por qué lo sigues buscando?
Claro que la tiene. Por supuesto que tiene dignidad, pero tiene un plus que la lleva, ¿sí?, a no poder detener esa compulsión de buscarlo. Y eso es lo que se trabaja en el análisis. Por eso los analistas no somos ni torpes ni brutos, somos finos en el conocimiento de lo femenino. No educamos, no reeducamos, no aconsejamos, sino escuchamos.
Doctores, y en este caso, la que tiene que ir es, bueno, la que está sufriendo por él, pero él también debe estar sufriendo, y también sería bueno que fuera.
¿Cómo cree? Si el caso me está diciendo ahí, cuando usted leyó, que siempre que se encuentra con él, él la insulta. Él no sufre. Es más, a él debe de fastidiarle la presencia de ella en ese estado, porque ahí el hombre es muy cruel. Justamente por ese placer de órgano, el hombre puede ser muy cruel. Porque como ya no le significa ni le representa nada erótico la mujer, ¿sí?, no es noble. Los hombres son crueles. No es noble.
¡Qué fuerte!
No la
es eso.
Acoge. No se da cuenta que esa mujer tiene un padecer por la conducta de él y no la acoge. ¿Por qué? Porque no la desea. Ahí sí, el placer de órgano ejerce ese tipo de posturas masculinas y son crueles. Los hombres son crueles.
¡Qué fuertes palabras, doctora! Pero tan claras. Bueno, tenemos...
Pues la prueba es que la insulta.
Tenemos a estas llamadas, estos mensajes que están escuchando por internet, y nos dice Gloria Cruz, que escucha desde Oaxaca, Lulú Hernández, que le gusta el programa. Gloria nos dice, ¿qué decir a los hijos cuando el padre, después de la separación, se desaparece? ¿Cómo explicar que el padre no busca a los hijos?
Porque no los quiere, seamos sencillos, seamos frescos. Es decir, las mujeres tenemos tantos rollos en la cabeza que queremos ocultar una verdad de puño. Cuando un padre abandona a sus hijos es porque no los ama. Y el niño tiene derecho a saber que eso es verdad. Pero el narcisismo femenino... No se ría, doctor. A ver, bueno, le dejo la palabra. Ahora sí, él se rió, pues órale.
Que nos juegue. Explique su risa.
Sí. Sí, es decir, tratan de ocultar que finalmente el hombre, pues simplemente ha dejado de quererles, ¿no? O nunca las quiso. Y tratan de pasarle a los hijos una factura de cómo decirles, cómo no afectarles, de que el padre no los ve, pues simplemente se le dice, no te ve porque no te quiere, no te hagas bolas, ¿no?
Y sobre todo que ¿sí? esa claridad para el niño es sana y lo rescata. Hará una experiencia de duelo, de dolor, es un evento traumático, sí, pero no lo tienen mareado con que, ay, ¿por qué será? A ver, háblale a tu papá, a ver, hazle esto a tu papá, a ver, aparécetele a tu papá. Oye, ¿por qué no le pediste a tu papá tal cosa? ¿Por qué no? Porque definitivamente, ¿yo qué soy para mi papá? Un cero a la izquierda.
No, y además, y luego se les dice, ¿no vas a venir a ver a tus hijos?
¿Cuáles?
Y cuando realmente lo que quiere es que la venga a ver a ella, quizá, ¿no?
No, no, claro, con ningún pero, quizá, por supuesto.
Pero yo creo que aquí, en este caso, de tratar de, como decía la doctora, de que sientan o el cariño del papá que no los quiere, es como pensar que crean en Santa Claus, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es la misma historia y la misma mentira. Santa Claus no existe, ¿no? Y al niño de un año hay que decirle que Santa Claus no existe, ¿no?
Pero va a llorar.
Claro, ¿por claro, qué? Exacto. Porque va a llorar porque la mamá entonces no es suficientemente amorosa para que él no tenga que dirigirse a un mono que no existe, claro, para compensar las carencias amorosas que la madre le da.
Claro.
Ay, las cosas claras y el chocolate espeso.
Incluso las madres como pretexto dicen, bueno, es que tiene mucho trabajo, por eso no viene a verte, porque los niños preguntan, ¿por qué no veo a mi papá? ¿Por qué
no te quiere?
¿Por qué no viene?
Porque no te quiere. No te quiere a ti, no me quiere a mí, y tenemos que vivir con eso.
Claro.
Y dejémoslo en paz.
Y creo que eso hace, como dice muy bien la doctora, que Heiser, que okay, el niño pasará por el dolor de no ser querido, pero tiene claro el mundo.
Ah, sí.
Lo tiene muy claro y muy definido, y sobre ese dolor puede tomar decisiones de actuar, de quizás buscar el cariño de un tío, el del vecino, o hasta el del personaje que sale en la televisión, ¿no? Pero toma una decisión. En la otra forma, vive con una ilusión, como pensar que Santa Claus existe. Que los Reyes Magos, es decir, claro, con un sujeto que se le aparece cada 6 meses, ¿no? Y que nada más lo ve así como de, ah, Chihuahua, ¿no? ¿Y este de dónde salió? ¿Sí? Es decir, vive no viendo la realidad cual. Que bueno, que el papá no lo quiso, si el papá no tiene la obligación de quererlo.
No hay obligación de querer a los hijos.
Pero sí, en una separación.
No hay obligación, el padre puede decidir. Y hay padres que pueden separarse de la señora, que no soportan a la señora más, ¿sí? Pero que ven a su hijo, aunque sea una vez al mes, y lo ven y lo cuida. El niño sabe, yo tengo un papá que viene a verme.
No, y que lo quiere.
Y que me quiere, y que yo sé que necesito algo, y le marco y le digo, papá, me siento así, y el papá está en una hora, en 2 horas, junto a mí, me dice, ¿qué te pasa? ¿Sí? Entonces, eso también existe.
Y que muchas veces, digamos, esa pretensión de jalar al hombre, que ya no las quiere, jalar al hombre para que esté con ellas a través de los hijos, dificulta el ejercicio amoroso de la paternidad, porque vuelvo a repetir, ¿sí? El hombre es muy claro y muy franco y muy práctico, y llega a ser cruel con sus emociones. ¿Por qué? Porque no establece precisamente todos estos componentes mórbidos, ¿sí? Puede llegar a ser muy cruel, pero al menos tenemos la seguridad de que el hombre, en sus afectos, en sus emociones, es claro. Ahora, cuando es femenino, pues ya sabemos, ¿no? ¿Sí? Opera igual que una mujer.
Claro, pero en este caso lo que yo veo así es que la mujer debe tener esa claridad de lo que el hombre siente o no siente hacia ella para que no haga bolas a los hijos, ¿no?
La claridad la tienen. Lo que yo decía, digamos, en cuanto a la presentación del caso de esta chica que va y busca al hombre, y el hombre cada vez que la ve la insulta y no puede dejar de buscarlo, ¿sí? De ir en pos de él, y que le digan que las humillaciones y que los insultos, nada de eso le resuelve a ella lo que hace, lo que la motiva, lo que la impulsa a ir a buscarlo. Entonces son cosas de lo femenino sumamente delicadas que hay que tratar precisamente ni con psicólogos, ni con psiquiatras, ni con psicoanalistas payasos, porque también los hay, sino con un psicoanalista serio que acoge lo femenino como algo terriblemente complejo, porque la conducta de las mujeres es absolutamente compleja y en muchas ocasiones es evaluada tanto por hombres como por mujeres de una manera de están locas, porque no se entiende, porque es confusa, porque la mujer no opera en lo social como el hombre, que lo rige un deber ser, que lo rige la ley, que lo rige, digamos, el que si el hombre no está dentro de la ley, es maricón. ¡Punto! La mujer no pierde el ser mujer, aunque sea loca, aunque sea confusa, aunque tenga, digamos, alteraciones en la conducta como esta de que, pero qué no puedes entender, pero qué tu dignidad no te permite ya no ir a buscar. ¿Cuál dignidad? Si es algo interno, es algo muy fuerte que me hace ir a buscarlo.
Ay, doctora, qué claridad. Con esta claridad nos vamos a música. Esto es Cultura Emocional con el tema La Separación en la Pareja. Pues hay mucha pasión en este programa hoy, entre las canciones que elige allá Irene con Lisset y lo que dicen los doctores, pues además es muy fuerte, muy claro, pero bueno, llegan las llamadas. Primero está la de Heriberto Cuevas, que escucha por internet en San José, California. Dice, la doctora Heiser habla de la mujer y la situación en México, es una pregunta, porque él cree que en California es distinto. ¿Tendrá que ver el entorno socioeconómico donde se vive y el orden jurídico?
Indudablemente que son factores que permiten, pero que no se haga bolas, que permiten una manifestación de la conducta distinta. Pero nosotros no somos conductistas, nosotros no nos embromamos con la conducta, la consideramos, por supuesto, como esto. A mí me parece muy buena la pregunta, porque nos permite esclarecer que el psicoanalista, ¿sí?, toma en consideración las diferencias culturales, las posibilidades, digamos, sociales, que en diferentes partes del mundo puede tener una mujer como posibilidades. Uno pensaría, por ejemplo, que en Japón no hay mujeres golpeadas. No, como que no. Uno pensaría que en Francia no hay mujeres asesinadas. Por supuesto que las hay. Uno pensaría que, bueno, a mí no me gusta poner de ejemplo a Estados Unidos, porque Estados Unidos no es ejemplo de nada. Es una vergüenza como país, ¿no? Y esa es mi postura. Entonces, los psicoanalistas, indudablemente que tomamos en consideración esas variables, pero no nos dedicamos a la conducta, nos dedicamos a lo que es universal, que este aspecto inconsciente o de lo inconsciente, esté donde esté, haya la cultura que haya, ¿sí? Eso es lo trascendente y lo universal del psicoanálisis. El psicoanálisis no trabaja ni en la conducta, ni en lo imaginario, ni en lo aparente. La toma en consideración, la escucha, de hecho, en su consultorio, pero no es ahí donde podríamos explicar la conducta de esta mujer que va por encima de su dignidad, por encima de todo lo que le digan. Va y busca a ese hombre y recibe de él, al menos recibe de él, insultos. Y ya estoy tocando un punto muy fino. ¿Será que el recibir esos insultos, ¿sí?, es algo que estabiliza a esta mujer y podríamos pensar que por eso lo busca y va por su dosis de insultos. Es decir, dense cuenta que el psicoanálisis no es sencillo de comprender.
Sobre todo hay un aspecto muy importante que, hablando de una diferencia tan grande, ¿no? California y México, que permitiría, o Francia o Italia, es decir, si nosotros revisamos las estadísticas o los reportes simplemente del periódico, ¿no? Nos daremos cuenta que los problemas subsisten, ¿no? De la misma naturaleza, con diferente manifestación social. Por supuesto, a lo mejor, él dice, el orden jurídico, posiblemente a un hombre que golpea a una mujer en Estados Unidos, al menos lo veo uno en las series de televisión, ¿no? Digo yo, a lo mejor es verdad. Va, se queja y en menos de 5 minutos van un par de judiciales y se llevan al energúmeno a declarar, ¿no?
Pero que no modifica su conducta.
Exacto. A lo mejor eso sucede, a lo mejor aquí no, de la misma forma.
Aquí hay mucha complicidad masculina.
Hay complicidad, pero es otra situación social. Nosotros de lo que estamos hablando es precisamente de lo interno de los sujetos. Creo que el caso de esta mujer joven que tiene al bebé y que busca el dedo, ¿verdad? Creo que lo que precisamente es, no se trata de dar una receta moral.
Bravo.
Es que las mujeres no deberían hacer eso. Es que tu dignidad, ¿no? Hasta si a lo mejor la chica es guapa y se le dice, oye, pues si eres guapa, ¿no? Ponte un par de aretes, vete a una fiesta y seguro tienes un novio en 15 días.
Y luego,
¿no?,
le agregan, y él está bien feo para ti.
Además, está feo el otro mono, ¿no?
No vale la pena.
Sí.
Yo creo que no se trata de una cuestión moral ni práctica. Ni tampoco decirle, ya eres madre, dedícate a tu hijo, ¿no? Se trata de esto que dice la doctora. ¿Cuál? ¿Qué es esa satisfacción íntima, de la cual solamente ella sabe que obtiene cada vez que tiene un encuentro con este sujeto? ¿Sí? Cada vez que ella hace lo que hace. ¿Qué es eso que la impulsa? Porque así como está narrado el caso, ¿no? Así como está el mensaje pasado por teléfono, es algo que ella no puede detener, es decir,
exacto,
es algo que la impulsa, ¿no? Más allá de consejos, de regaños, de cualquier situación.
De dignidades, de valores morales, éticos, etcétera. Hay una compulsión.
Exacto. Algo que se le impone a ir a buscarlo. Entonces, de eso es de lo que habla el psicoanálisis. Y no puede decirle que si esta mujer va a psicoanálisis, va a dejar de ir a buscar a este sujeto. No.
No, porque no somos modificadores de conducta.
Ella podrá a lo mejor seguirlo buscando toda la vida. Y cada vez, como dice bien la doctora, irá por su dosis de insultos. ¿No?
Al menos
tampoco podemos caer
eso.
Con este decir, por nada más una aclaración, que ahora hay una adicta, como se dice, hay adictos al amor, adictos al sexo, adicta al insulto, ¿no? Ya tenemos un nuevo tipo de adicción.
No, es en esa línea,
vamos a hacer
que usted lo aclara.
¿Cómo se llama? O todo un cártel de traficantes de la... ¿cómo se llama? De maltratos, ¿no?
O codependencia, ¿no?
O la codependencia y todo eso. No. Sí, no, sería muy
ramplón
el asunto. No es eso. Es ver qué es aquello que a ella lo lleva y que esto tiene que ver con la historia de ella, cómo se gestó a lo largo de su vida y encontró, podemos decir, a ese hombre que le da aquello que ella busca.
Y que ella encuentra como una satisfacción que la hace sufrir, que le es insoportable, pero que sabemos. Y esto es otra cualidad del psicoanálisis, ¿no? Que sabemos que la satisfacción erótica en el sufrimiento puede ser del orden de la intensidad y es lo que se le puede imponer en un momento dado tanto al hombre como a la mujer. Ahí sí no hay diferencia.
Sí.
Tanto al hombre como a la mujer. Porque hay hombres que pueden vivir con mujeres que les ponen los cuernos, que le pasean al otro de frente, que no pueden dejar a esa mujer, les haga lo que les haga, los maltrate, los insulte, los agreda. Es decir, también se da.
Y bueno, un agregado a esta llamada que nos dieron hace un ratito, que la que está escuchando el programa es la mamá de la mujer que busca a su pareja y quiere saber, la mamá, qué hacer, porque cree que su hija está sufriendo y también el bebé. Gracias por este programa. Es la señora Alejandra Barrientos y escucha desde Texcoco. Y también pide el teléfono del CIEL Distrito Federal.
Indudablemente que sí. Me parece que una situación tan adversa de ver a una hija en estas circunstancias, también hay que decirlo, contamina al resto de la familia, como ya lo dice, el bebé la pasa mal, ella como madre de ver a su hija en esa situación, en esa compulsión, en que nada la detiene, en que de todos modos ella la pase mal, va y busca a este hombre, y que bueno, es una incógnita para ella, pero que como decía el doctor, y rescataría yo sus palabras, porque son muy sabias, ¿sí? ¿Qué hubo en toda la historia de esta hija? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué ella encontró? Que con el hombre hay que comportarse de esa manera.
Y que hay una cuestión aquí, ¿no? Quien habla es la mamá. Bien, es la que se queja. La que debe ir al psicoanalista es la mamá. Digo, seamos claros. Si la hija dice, yo no voy porque ya sé lo que me van a decir, es decir, no tengo nada que hacer. La que se queja, la que no soporta la situación es la mamá y abuela del bebé. Es la que tiene que ir a análisis, a preguntarse por qué ella no soporta que su hija disfrute de esa manera.
Y que es, digamos, doctor, usted es muy puntual, y que es, por ejemplo, en el caso de la anorexia, a la que hay que atender es a la mamá, no a la anoréxica. Porque la que no soporta el ver cómo la niña o la adolescente se deteriora en una experiencia en donde ella no tiene acceso, ¿sí? La que tiene que ir, y que estoy segura, eso sí, de que si la madre entiende su participación en esa anorexia, es muy probable que sin tantos tratamientos ni tantos embrollos, al cambio de la posición de la madre en relación a la satisfacción erótica que la anoréxica vive y que hace una separación radical de la madre a través de eso, porque ahí la madre no tiene acceso. Entonces se trata también de que la madre entienda, y si la madre modifica su conducta respecto a ser el dominio total y absoluto de la hija, la anorexia desaparece.
Y que en este caso, doctora, yo diría que es lo mismo. ¿Cuál?
Por eso.
La hija vive con los padres, vive con la madre. Entonces, ¿qué tanto toda la situación es? No es que le estén llevando, me refiero, es ¿qué tanto participa? Si los padres, en este caso la madre, que es la que se queja por el teléfono, cambia una forma de relación con la hija, a lo mejor la hija no quiere decir que deje de ver a este hombre, también cambiará su forma de relación con el hombre.
Indiscutiblemente, ¿sí? Que sí, está porque acoger a la hija, por ejemplo, y esto es adelantarnos, independientemente de que ella puede ir al centro a ser escuchada por un psicoanalista, pero si ella le dice, no puedo entender lo que te lleva a vivir de esta manera, pero yo te acepto. Pero yo acepto que tú puedas tener esa decisión, aún en contra tuya, aún en contra de que esto, y eso tú lo sabes, te daña. Pero yo te acojo, hija, yo te reconozco en esa posibilidad. Y no trato de educarte en el bien, porque ¿cuál es el bien en esa situación de su hija? En este momento no lo sabemos.
Pues cuánta claridad, cuánta sabiduría. Realmente en Radio Chapingo nos alegramos mucho de que estén ustedes aquí cada semana en este espacio de cultura emocional, el arte de vivir bien. Hay otra participación. Dice lo siguiente: mi esposo me fue infiel hace 5 años, por lo que le pedí que se fuera. Sufrí mucho ese tiempo, ya lo superé. Sigue llegando a la casa cada 8 días, se preocupa por los hijos y por mí. Llevamos una relación amigable. Me han criticado por esto varias amigas y familiares, pero yo me siento bien. Yo siento que yo no lo amo, no lo necesito, pero nos llevamos bien durante 27 años de matrimonio. Me piden mis amigas que ya no le permite estar en casa y viviendo con la otra. Él me busca para platicar.
Bueno, ¿qué quiere decir? Que es muy clara la situación, ya la habíamos inclusive señalado, que cuando hubo una experiencia amorosa y se ve que este hombre, bueno, no la busca sexualmente, la mujer dice no lo necesito. Ay, falso testimonio. Si no lo necesitara, no le daría cabida, manque sea, para platicar.
¡Ay, qué bonita!
Sí, no, hay que descubrir las formas en que nos engañamos. Ahora, ¿qué tienen que meterse las amigas si las amigas no son la pareja ni la expareja de ese hombre? Pero aquí hay otro componente morboso de las mujeres, ¿sí? Las mujeres viven, por eso las telenovelas tienen tanto éxito. Y ahora las series también de estas descocadas de qué, City, ¿cómo se llama? Sex City o algo así.
Sexo, ¿no?, en la ciudad.
Sexo en la ciudad, sí. Las descocadas, sexo, ajá. Las que definitivamente están incapacitadas para tener una relación amorosa con el hombre y que se las gastan en puras cogederas, pero bueno, ni modo, ¿sí? Ahora es una forma de educar a las mujeres, ¿no? Coge y ser feliz, ¿sí? No te preocupes porque te amen. Bueno, la cuestión es que las amigas, ¿qué velo tienen en el entierro? Pero es que la mujer es, bueno, se fascina, por eso las telenovelas, por eso estas series obscenas, ¿sí?, en donde llevan a la mujer a una actitud de degradación, encantadísimas de tener algo que a las otras mujeres les inquieta, ¿sí? Es decir, chueco derecho, doctor, ella tiene a su ex, conjuntamente con la otra, y lo más importante aquí es, ¿y la otra qué piensa de que él no deje de visitar a su ex, ajá, sí, con la que la engañó? Pero entonces, esa mujer a la cual visita, a la cual ve por ella, la protege a los hijos, pues es una mujer amada. Y la otra, pues es una mujer deseada. Y los hombres tienen esa posibilidad.
Así, con eso nos vamos. Con eso nos vamos.
A una que aman y a otra que desean.
Bueno, seguramente ustedes tienen algo más que decir, pero también nos pidieron el número de el CIEL en el Distrito Federal. Es el siguiente, es el 0155, ya saben, la clave helada, y el número es 5680-7686 y el 5593-2438.
Así es, y nosotros, digamos, a veces hemos pensado que puede ser difícil el trasladarse a la Ciudad de México a hacer una demanda de análisis con el doctor, hacer una demanda de análisis conmigo, ¿sí? Pero creo que aquellos que consideren que eso es lo que desean, que eso es lo que quieren, háganlo. Todo cuesta a veces un sacrificio y un trabajo, pero vale la pena.
Claro.
El cuidado de la vida emocional valdrá siempre la pena.
Y también hay un CIEL en Texcoco. El teléfono ya lo di, lo voy a repetir. Es el 95-592-23 y hay un celular que es el 595-952-6208 y la dirección, doctora Marlene, del CIEL Texcoco.
Sí, es Cerrada Cuauhtémoc, número 511, en la colonia San Mateo, en Texcoco.
Y dije esto de que vayan, digamos, al Distrito Federal, porque sí nos han entrado llamadas de, mire, doctora, a mí me gustaría con usted.
Claro, sí.
O hay gente que dice, pues a mí me gustaría con el doctor. Y nosotros, pues ya nos enteramos y ya sabemos que no están ustedes en Texcoco. Entonces, bueno, que no se limite también por el hecho de que nosotros atendemos en la Ciudad de México, sino que hay vías de comunicación y hay formas y hay horarios. Tenemos horarios. Yo, por ejemplo, atiendo desde las 6 de la mañana. ¿Sí? Mi primer paciente llega a las 6 de la mañana y según el tiempo, pues llega lloviendo o llega con frío o llega en oscuro, pero llega, ¿sí? Y llegan también del interior de la República.
Y además, otra cosa que yo sé que es vital en esto es que cada quien elige con quién sí.
Exactamente, pues eso se llama transferencia, ¿no? Uh-huh. Sí. Y sí me han llegado muchas llamadas, ya el programa casi va a tener un año, ¿sí? Muchas llamadas de que, ay, ¿sabe qué? Que a mí me da muchísima pena porque ustedes, pues sí, tienen el centro ya, pero a mí, francamente, me gustaría con usted, me gustaría con el doctor. Entonces, creo que una forma en este programa, tomé la decisión cuando evalué esto, de decirles, bueno, nosotros estamos con el placer y la disposición de recibirlos en México y de escucharlos. No podemos tener la clínica nosotros aquí en Texcoco, por eso se abrió un centro para que estuviera atendido por psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que vienen de México y que ellos sí pueden venir, nosotros sería imposible. pero bien, allá los esperamos.
Bien, pues algo más que deseen agregar ya para irnos. Nada. Muchas gracias por haber estado aquí.
Muy bien. Y nos vemos la próxima ocasión.
Bien, pues el siguiente...
Nos vemos por el radio.
Sí, nos vemos.
Pues quiero que sepan que yo así me los imaginaba, cuando los escuchaba
¿Sí?
otra emisora.
Ay, qué divina, qué divina. Pues qué bien. Entonces el próximo programa es sobre...
Conductas antisociales de los niños. Esperamos contar con nuestro auditorio que nos acompañe.
Conductas antisociales de los niños y las niñas. Esto es Cultura Emocional. Gracias por haber estado aquí. Gracias, doctora Silvia Heiser.
Chao, queridos.
Gracias, hasta doctor pronto. Román Zárate, Marlene Carrasco, Irene Arias en la producción, Lizeth Rodríguez en el control técnico. Y bueno, gracias por haber escuchado. Yo soy... Creo que ya salió.
El martes me sobra tiempo para necesitarte, porque me miento si digo que tu mirada no fue mi mejor testigo, porque aunque ya no me duelas, a veces busco tu nombre en mi chistera, porque aún no vino el olvido para llevarse el último de abrigos, por los besos que aún nos quedan en la boca, por los miles de homenajes que nos dimos, por nadar y no guardar nunca la ropa, por los dedos juguetones del destino, porque fuimos lo que fuimos, porque fuimos lo que fuimos.
Cultura emocional. El arte de vivir bien.